Deportes.
Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, muy buenas. Bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 27 de la temporada 25-26, que corresponde al martes 7 de octubre del 2025. Soy Roberto Arrillaga. Íñigo Eguillor está al frente de la nave técnica y en los próximos 4 minutos te resumo lo que importa de verdad en el deporte a la vez. ¡Arrancamos! Ayer la FIFA publicaba la resolución en su totalidad de la sentencia de 12 meses para Facundo Garcés y 6 jugadores más de la selección malaya por falsificar documentos. En definitiva, lo que viene a decir la sentencia es que el abuelo de Garcés no es malayo, no nació en Penang, sino que nació en Santa Fe, Argentina, y que por eso lo han sancionado. La Federación Malaya ha respondido y ha dicho que la resolución es inexacta, que no hay pruebas sólidas y que el error ha sido técnico en el envío de los documentos. Un error administrativo, ya que un empleado cargó por error documentos de un agente en lugar de los documentos oficiales emitidos por el Departamento Nacional de Registro. O sea, lo que quiere decir que desde la Federación Malaya y desde el gobierno malayo dicen que los abuelos sí que nacieron allí. Que son 7 casos, es normal que Vietnam, después de perder, más si cabe, denunciase el pasado 9 de junio esta situación, porque eran 7 naturalizados, los 7, ninguno de ellos tenía parientes, según la FIFA, nacidos en Malasia. Hay de Las Palmas, hay de Santa Fe, hay de Buenos Aires, hay hasta de Guernica. Ahora tienen 3 días para decir que van a apelar. Lo van a hacer porque lo ha dicho la federación y lo han dicho los futbolistas, y 5 para presentar todo el escrito de apelación. Yo creo que esto va a ser rápido, probablemente en el parón sepamos quién tiene razón, aunque ya es raro que la FIFA tire sin bala, ¿eh? Ya saben que el Deportivo a la vez tiene ahora parón, pero ya está pensando también en la Copa del Rey, primera eliminatoria, Club Deportivo Guecho. Deportivo a la vez, 28, 29 o 30, cuando se decida, pero va a ser en Fadura, eso seguro, según nos comentaba su presidente, el del Guecho, Iñaki Gerediaga.
Va a ser allí, sí, va a ser allí, porque el campo es municipal y el ayuntamiento está cometiendo las reformas necesarias para adecuarse a la normativa de la Federación Española. Han cambiado la iluminación, bueno, la están cambiando hoy para llegar a los luz necesarios, y como el aforo, bueno, reducidos, son de 1,000 personas cubiertos y sentados y no puede haber personas de pie, pues van a poner unas gradas supletorias para que pueda haber un aforo superior.
Pastoria prepara lo que viene a las 8:30 el jueves y a las 7 el domingo. Panathinaikos y Real Madrid, respectivamente, equipos ganables en este momento de la temporada. Veremos si con estos 10 de entrenamiento Calvete y los suyos pueden ajustar cosas. Por cierto, si quieres información sobre cursos de idiomas en el extranjero, entra en www.learning-altoout.com y te enteras de todo. Y además, te invita al fútbol a la vez Valencia. Solo tienes que escribir un correo electrónico a
sorteos.vitoria@cope.es
y responder a la pregunta de cuáles son los mejores cursos en el extranjero de todo Vitoria.
Déjanos tu nombre y tu número de teléfono en el correo electrónico y podrás ganar una entrada doble para el Alavés.
Learning Out te invita al Alavés Valencia del próximo 20 de octubre.
Sorteos.vitoria@cope.es.
En los próximos 30 minutos en el 104.6 hablamos de fútbol con nuestra tertulia en corto y al pie. La programación sigue en COPE.
Deportivo a la vez, pasión en mi corazón. En corto y al pie. En corto y al pie. La mejor tertulia ya llegó. En corto y al pie.
Martes hablamos de fútbol, tenemos una victoria importante, quizá el mejor partido de la temporada, quizá el mejor partido de la era Coudet en el Deportivo Alavés, 3-1 frente al Elche, que llegaba Mendizorroza invicto y que se llevó una buena ración de fútbol y 3 golitos que no se han visto hace tiempo en ni en Mendizorroza ni con el Deportivo Alavés. Es así, ¿eh? Siempre recibe alguno, aunque sea en el tiempo de descuento. En corto y al pie, Roberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Alfredo Vázquez de Arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón.
Héctor Valdés, bienvenido.
Hola, muy buenas.
¿Te gustó? A ver, no, quejarnos, puedes quejar, ¿no?
No, el partido, salí muy contento y sobre todo da muchas señas de identidad de lo que puede ser este equipo en manos de Koudé. Entonces, me sorprendió en principio la alineación, porque ciertos jugadores importantes de él estaban a su lado, en el banquillo. Entonces, partiendo de esa base, pues quería ver cuál era la propuesta. La propuesta de él nos la ha dicho muchas veces. Pero es que enfrente teníamos a un Elche que se da de los mejores equipos organizados que en estos momentos hay en la primera, tanto defensivamente como en ataque. Y no es que porque tenga superjugadores, sino porque lo tienen claro lo que tienen que hacer. Y a la vez, en el cómputo de todo el partido, aparte de ganar 3-1, mereció ganar el partido. Pero te voy a decir que hasta el minuto 76... El equipo estuvo, en lo que es el partido, estuvo muy equilibrado. Y lo único que se definía era que a la vez lo que estaba demostrando en el campo, y ahora entraremos en ello más adelante, tenía más ganas de ganar que el Elche. El Elche parecía un super equipo que estaba haciendo la presión en zona de medio campo y que estaba esperando una contra, pues para, es decir, controlar a la vez. Y de hecho, si tú ves la posición del partido, al final es más del Elche que del Alavés. Sin embargo, en la primera parte, la posición del balón era más del Alavés y la segunda fue más del Elche. En el cómputo fue más del Elche. Pero el control del partido fue del Alavés. Y las ocasiones que hubo en el partido, motivado por cómo trabajó el Alavés en el campo, fueron del Alavés. Entonces yo, desde luego, estoy contento y luego definí un poco...
Sí, porque el 11 marcaba muchas cosas.
Sí, es que marcó.
Y ahí podemos hablar, pero bueno. Héctor, el partido te gustó, ¿no?
Sí, a mí me gustó el partido. Una de las conclusiones que saco es que el Alavés con extremos gana mucho en ataque. Es cierto que al equipo todavía le falta cierta claridad para llegar a área rival. Pero bueno, en el partido del domingo hubo 14 corners a favor del Alavés, ¿no? Eso quiere decir que ya el equipo está atacando más y más ordenado, ¿no? Creo que Abde, junto con Yussi en banda izquierda, podría llegar a ser una banda que dé mucho al equipo en cuanto en ataque. Creo que en defensa Yussi pues todavía tiene cosas que mejorar. Pero a mí esa banda es algo que me ilusiona de momento, cuando además veníamos de ver una banda izquierda prácticamente vacía, ¿no? Porque Aleñá se metía al centro, etcétera. Entonces, me gustó la incursión de Caleb en la derecha. Creo que es un jugador con un perfil distinto al que tenemos en plantilla, un jugador más asociativo, un jugador más con más finura en el regate, digamos. Aunque es cierto que se le ve todavía que se tiene que adaptar y además pues salió lesionado, porque incluso al jugar tampoco, pues hay veces que los jugadores cuando hacen un esfuerzo continuado, pues llegan las lesiones, ¿no? Pero a mí ese 4-4-2 con Blanco y con Pablo en el centro del campo y con dos delanteros, Boye sí que es verdad que hacía a veces de media punta cuando bajaba a recibir, pero yo veo un equipo de esa manera más ordenado y que cuando juegas contra defensa de 5 y como ha dicho Alberto, una defensa muy bien organizada como es la del Elche, pues tienes muchas más opciones en ataque. Algo que yo no me esperaba es que Toni y Boye podrían jugar juntos y la verdad es que jugaron de maravilla, se entendieron de maravilla. Incluso estamos viendo un Toni Martínez quizá un poco más metido, ¿no?, en el equipo y con más ganas de presionar, de luchar, incluso de correr balones que antes no le veíamos correr, con lo cual yo estoy de acuerdo en que es el mejor partido de la era Koudé y el mejor partido obviamente de esta temporada, y marca un poco el camino que tiene que seguir el Alavés durante el resto de partidos, al menos en casa.
¿A ti?
A mí me pareció un partido magnífico por parte del Alavés. La verdad es que en Mendizorroza, porque ya el año pasado hubo buenos partidos fuera de Mendy, no tanto en casa o apenas en casa, pero no sé, me tendría que ir bastante atrás para encontrar un partido comparable al de antes de ayer, aquí en Gasteiz. Y además fue un partido muy bueno en pues yo creo que en todos los aspectos, ¿no? En manejo del ritmo, en control del centro del campo, en filo ofensivo, ¿no? Porque hasta ahora estaba costando un mundo llegar. Sí que es verdad que se llegaba con peligro las pocas veces que se llegaban, pero eran efectivamente pocas veces, ¿no? Y el domingo en Mendy vimos un caudal importante de llegadas a zonas calientes, ¿no? Y luego incluso hasta solidez atrás en las escasas ocasiones en que el Elche nos exigió, que fueron pues efectivamente pocas, ¿no? Todo esto se tradujo en un abrumador dominio estadístico, y lo aquí un poco con lo que comentaba Alberto en su primera intervención, y hago hincapié en este detalle curioso, ¿no? De, bueno, la posesión está prácticamente a la par, 47 a la vez, 53 Elche, pero hay esa ligera ventaja a favor de Elche, pero es que luego vamos al resto de apartados estadísticos y vemos 25 remates contra 6. Vemos 14 saques de esquina contra 4. Claro, si atendemos el mapa de calor del Elche en la primera parte, que es cuando tuvo más posesión, toda esa posesión, o la mayor parte, la inmensa mayoría de esa posesión, es en campo propio, ¿no? Esa posesión que también Alberto en alguna ocasión has definido como posesión defensiva, ¿no? Sí, sí, sí. Que no lleva a poco más que, bueno, tengo el balón yo, no lo tiene el contrario, no arriesgo, entonces, bueno, de esta manera pues puedo arañar el sujetar el partido o llevarlo a mi terreno hasta que me apetezca salir o tenga oportunidad de salir y buscar un zarpazo, ¿no? Pero bueno, yo en definitiva creo que el partido fue realmente bueno, fue realmente entretenido, vistoso incluso para el espectador imparcial, y creo también que en esto, y aquí hilo antes con lo que comentaba Alberto, ahora con lo que ha comentado Héctor, con que es clave, o pienso yo que es clave, el equilibrar el equipo, ¿no? El hecho de jugar en bandas con jugadores de banda, laterales e interiores, que son laterales e interiores, y bueno, pues a partir de esa lógica posicional, lo lógico, valga la redundancia, es que las cosas pues sea más fácil que puedan salir, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ha sido, bueno, pues importante el hecho de equilibrar el equipo. No sé si esto le ha supuesto al míster tener que traicionarse un poco a sí mismo o no, tener que dejar a su lado en el banquillo a futbolistas que partían con la vitola de casi indiscutibles, pero es que al final el resultado está a la vista. Es una tendencia más que se empezó a marcar ya en Getafe y que el otro día pudimos confirmar, ¿no? Que a partir de ese equilibrio posicional, pues el equipo sale ganando mucho.
Bueno, quería hablar de hombres, voy por partes, porque me habéis mirado los dos, así que Alberto y luego Héctor, ¿qué queréis decir, apuntar sí, y matizar sobre esto?
Yo quiero apuntar varias cosas. Primero, que estoy de acuerdo con Héctor y con Alfredo, pero vamos a entrar en el porqué, porque es decir, es que yo pienso, no, el equipo de Cudé ganó por tres motivos importantes. Como ha dicho Héctor, por amplitud del equipo, colocando a de banda izquierda y a Carlos Vicente en banda derecha, eso hacía que el Elche tuviese más dificultades para contener el ataque del Alavés, y el Alavés lo que hacía era, con los dos delanteros que posicionó, tener más posibilidades de ataque. Y ese ataque no lo hizo al trantrán. Lo hacía escalonadamente. De hecho, hay un ejercicio que me llamó la atención, que suelen hacer en el precalentamiento, que es escalonado con tiro y tal, y eso estaba automatizándolo el entrenador. Y lo que sí fue eso, es que era más vertical los pases, las acciones, es decir, las entradas, la amplitud, y sobre todo una cosa también que conllevó a esto, a que el Elche tuviese que bajar un poco el pistón, que es la intensidad. La intensidad de la presión. El Alavés presionó muy arriba a la defensa del Elche. Y eso motivaba que no hicimos ocasiones graves, pero sí que le robamos balones y les hicimos que tuviesen cierta inseguridad. Es más, hubo un momento del partido que el portero le dijo, largaros de aquí, que voy a sacar el largo, porque nos están pillando y lo tenemos mal. Lo tenemos mal para hacer lo que ellos estaban haciendo. Y luego fue lo que es esa verticalidad de banda, unirla a cambios de orientación. Los cambios de orientación que hubo en el equipo contabilizaron que nosotros tuviésemos mayor peligro. Sí. Y luego, a esto que está diciendo Núñez, a los siguientes datos. Faltas cometidas por el Alavés, 13 por el Elche, 9. Significa que hubo más intensidad y presión sobre el equipo contrario. Sigo. Pases, se estaba disputando entre el Elche y el Alavés una cuestión. Los dos querían jugar en el campo contrario. Y en los pases, en lo que es la estadística que se ve, en Scout 365, por cualquiera de las páginas que hay por ahí, se ve que ahí ganó la batalla el entrenador del Alavés al del Elche. Porque el Elche, yo me acuerdo las declaraciones que hizo después, decía que los delanteros, que habían, claro, la presión es que la hicieron en defensa, pero no decía el por qué, porque a la vez les había abierto el campo, porque hubo dos jugadores en el centro campo, Blanco y sobre todo Paulo Ibáñez, que aparte de cortar, crearon ocasiones, hubo jugadores como Lucas Boyé, que de menos a más tuvo como media punta más que como delantero, protegió la pelota y hizo ciertas cosas. Y hubo un jugador que normalmente es muy especial y tal, que es Tony Martínez, que en este partido corrió. Y no digo por los goles. Es que el segundo gol que hizo...
Y ha dicho dos partidos que corrió.
Sí, sí. No, sí. Es verdad. Y cuando el equipo... Cuando el equipo corre, y corren todos, y tienen todos intensidad... Fíjate, el español empezó arrasando y ya se creen internacionales y son buenos jugadores, tienen buenos jugadores, pero ya va pinchando. Entonces el Alavés lo tiene claro y si Koundé lo que persigue es eso, para mí fenomenal, ya te digo. Hoy hay otros datos como son los saques de esquina que han apuntado, que son los 14-4. Entonces eso significa que es que llegaron tirando de fuera del área y tirando del córner, desde que había rebotes y tal. Y hubo, de hecho, ocasiones de esos córners que no fueron ocasiones peligrosas, pero que estuvo el balón rodeando por ahí, que podía haber pasado cualquier cosa.
Claro.
Entonces, bueno, yo la verdad es que estoy contento por eso, pero sí que ha habido un cambio. Pero una cosa es cómo planifica los partidos y decir, quiero jugar de principio con este que la toca muy bien, pero joder, hay que ir al choque, hay que anticiparse, hay que... Y esto lo vimos sobre todo hasta el minuto, y eso sí, hasta el minuto 76, que Coste, que estuvo el partido igualado, ¿eh? Que no hubo... Es más,
sí,
hubo tres entradas que nos rompieron por dentro de irse el Elche, el centrocampista del Elche, hacia portería, que nos lo pusieron aquí. Lo que pasa que es cierto que hay otra cosa... que en este equipo, y eso va en virtud del director deportivo, es así, que es que el equipo lo tenemos compensado atrás. Es que nadie puede decir lo contrario. Josep y Adde, pero Josep, están demostrando que en este equipo, vamos, tanto defensivamente como en ataque, vamos, bueno, fenomenal.
Viene muy bien, porque me viene bien ahora para... Bueno, una cosa, me acordé de ti cuando sacó una falta el Elche desde el piquito justo del área grande... Y tenía de Sibera a todo el equipo pegadito a él.
Pegado, sí.
Claro. A ver cómo sale aquí Sibera.
Y sacó bien de puños, ¿eh? Sí, sí. Y hizo una, pero claro, le obliga al defender más el Alavés dentro de él.
Pero bueno, dices que están compensados atrás. Bueno, no lo sé. Porque ayer me parece que nos vamos a tener que quedar con Pacheco y Tenaglia y cruzar los dedos de... que, bueno, ya reciben tarjetas, pero y alguna vez se van a ir, ¿no? Pero claro, o sea, ayer la sentencia de la FIFA, la que sancionó con 12 meses el pasado 26 de septiembre, se hizo pública el por qué habían sancionado, en este caso, a Facundo Garcés. Bueno, pues el escrito señala que el abuelo del defensa central del Deportivo Alavés, que se llama Carlos Rogelio Fernández, nació en Villa María Selva, en Santa Fe de Veracruz, Argentina, y no en Penang, Malasia, como se indicó, como indicó la federación al enviar las partidas de nacimiento para que el albiazul pudiera ser internacional. O sea, que falsificó el tema.
Y el abuelo es otro bisabuelo.
¿Y el bisabuelo dónde nació?
De momento es el abuelo el que han presentado.
Claro, es que... Bah,
pero entonces, claro,
ahora falta la apelación, ¿eh? Que igual saca un papel o una abuela o no sé.
Sí, pero entonces ya entramos...
Que yo también tiene narices esto. Que hay dos cosas que... perdona, ¿eh?
Chirría.
Hay una cosa que me parece tremenda. Una, que un país que esté de acuerdo con esto no haga un documento que sea a todas luces, porque si tengo al gobierno de mi lado, porque claro, ¿no? Bueno, pues es un documento y ya está.
Sí.
Y otra, que la UEFA haya ido hasta Villa no sé dónde de... Perdona, ¿eh? Que igual Santa Fe de Veracruz a mirar una partida de nacimiento y decir, coño, está el abuelo de este señor, ¿no?
Bueno, es que la FIFA tendrá que asegurarse de que aquello que ha denunciado... Es cierto, es decir,
sí,
en este caso la chapuza viene por parte de la Federación Malaya y a la FIFA se le arquean las cejas ante un movimiento sospechoso, la FIFA tiene...
Al principio era un tatarabuelo, ¿eh? Y luego ya era un...
Y luego bisabuelo, o sea, vamos acercando el grado de consanguinidad.
El problema que yo veo, y bueno, voy a decir presuntamente, porque en estos casos hay que decir presuntamente, pero a mí lo que más me enfada del caso es que... Entonces, entiendo que Garcés sabrá dónde ha nacido su abuelo. Y eso quiere decir que quizá haya habido una estafa por parte del jugador. Claro, y eso ya, que todo indicaba que sí, pero todavía me hace indicar, pues que, con perdón, pues muchas luces tampoco puedes tener cuando ya eres un jugador profesional que juegas en la Primera División Española, etcétera, y te juegas tu carrera deportiva por jugar en la selección de Malasia, que con todos mis respetos, pero no es una selección de primer nivel, ni de segundo, ni de tercero. Con lo cual, posiblemente se haya truncado la carrera porque ya venía de un año sin jugar y ahora va a estar otro año sin jugar por algo que yo no acabo de encontrar la finalidad del tema.
Sí, pero tiene... Esto es la sentencia.
Sí, sí, sí. Pero bueno,
que sancionaron.
La sentencia ya apunta
a maneras.
Exacto, exacto.
Tiene un aspecto regulero, ¿eh? Sí, porque es que, tal y como apuntamos aquí el pasado martes, estamos hablando de 7 futbolistas, 7. Prácticamente de manera simultánea, o sin prácticamente, de 4 nacionalidades distintas. Y a ver, son movimientos que son harto sospechosos, ¿no? Y a uno le cuesta mucho creer que la FIFA se vaya a meter en pleitos de este tipo, claro, con ninguna federación nacional si no ve que hay algo con visos claros de ser denunciable. Entonces, bueno, pues falta el recurso, habrá que ver qué sale de ese recurso, qué se dirime en ese recurso, pero la pinta es muy mala, y desde luego lo que acaba de comentar Héctor. O sea, yo supongo que al futbolista y al representante se les pondrían los dientes largos con la posibilidad de, a través de un grupo de clasificación, pues aparentemente asequible, pues poder llegar a jugar una Copa del Mundo.
Que también...
Pero, ostras, tienes que tener los pies en el suelo, tienes que saber los riesgos que estás corriendo, y si todo esto es como apunta, claro, sabes que lo estás haciendo en base a una mentira flagrante. Si esto es verdad, ese matiz no hay que olvidarlo, ojo, no hay que olvidarlo, pero si esto es verdad, eso es justo lo que acabo de decir. Si esto es verdad, sabes que te estás apoyando en un embuste.
No, simplemente comentar una cosa. Si esto es verdad, como dice esto y lo dice
la FIFA,
el jugador nos la ha jugado. Así de claro.
Sí, también es verdad. Es verdad. Sí, a la vez debería luego también a ver qué hace con el jugador.
Eso es, pero nos la ha jugado, porque ya al equipo le está creando un problema, que si entra en lesiones ahora que empezamos con la Copa y demás, a ver qué pasa. Es decir, yo ojalá lo que la FIFA esté equivocada y el jugador tenga razón, porque si no, no hay por dónde tener la actitud de esta cuestión.
Hombre, efectivamente, la vez se ve perjudicada hasta el mercado, y ya veremos también si en el mercado puede adquirir un jugador de las mismas prestaciones o parecidas.
Claro, claro, porque no olvidemos que Garcés ahora mismo era el mejor central que había en la plantilla. Y de repente, pues, te quedas sin un jugador capital y en Navidad no hay el mismo mercado que hay en verano ni las mismas posibilidades, con lo cual el Alavés se encuentra con un doble problema. Entiendo que legalmente tendrán cubiertas las espaldas, y si pasa un caso de estos, habrá una rescisión de contrato, una liberación de ficha, etcétera, etcétera, entiendo. Pero claro, luego a nivel deportivo, a ver qué puedes traer que te funcione desde el minuto uno, que es lo que necesita el Alavés.
El Alavés es la víctima de todo esto. Claro, y a mí me parece una falta gravísima por parte del jugador. Si esto es cierto, y recalco lo de si esto es cierto, ¿vale? Pues es así, es una falta gravísima que desde luego desembocará, y más sabiendo que a quien dirige el club no tiene ningún tipo de remilgo en tomar decisiones de corte disciplinario severo. Pero es que al mismo tiempo supongo que también al club, al Alavés en este caso, le pondrá las orejas tiesas de cara a eventuales situaciones análogas con estas. Es decir, cada vez que llegue al club un futbolista con una nacionalidad la que sea y la posibilidad de debutar con otra selección que no sea la suya de origen, pues bueno, pues invitará a hacer una investigación sobre qué sucede aquí. Claro, esto... hasta donde sabemos,
no sé cómo,
no había pasado en
el
Alavés jamás,
baloncesto, pero en baloncesto lo hacen con más naturalidad, con perdón, naturalizan con naturalidad.
Bueno, es verdad que somos el grupo, entonces el grupo debería tener experiencia en esto, porque en el básquet esto está
muy al orden del día, pero bueno, uno por equipo es lo que dejan, no, 7 Jussi, extremos y 2 delanteros, Alberto.
Bueno, es que, mira, el Alavés...
¿Esto es la panacea para siempre o solo para cuando juegas en casa?
Mira,
o
el Alavés en casa...
Hay 3 defensas, sí, centrales...
El Alavés en casa es donde va a estar la Liga. y la liga de la tranquilidad, una liga en la que también los aficionados puedan disfrutar. Y te tengo que decir que, como hemos empezado, hemos ganado al Levante 2-1, que es muy importante, hemos empatado con el Atlético Madrid a 1 y hemos perdido con el Sevilla, pero hemos ganado al Elche 3-1. Entonces esa es la línea, y la línea, cuando se ha visto, es decir, el día del Atleti Bilbao hubo intensidad, hubo agresividad, pero nos faltó juego, nos faltó eso del pase vertical, el ocupar las dos bandas, es decir, un trabajo más para adelante. También estábamos jugando, es cierto, fuera de casa, y sin eso conseguimos contener al Atleti y ganar. Pero normalmente en casa es que es la actitud que tiene que tomar el equipo. Fuera de casa, yo entiendo que haya, es decir, que ponga 5 medios. Que yo qué sé, que haga otro tipo de... que a veces empate y a veces pierde, porque el Elche vino a ganar en alguna contra, como si fuese un gran equipo. Solamente es un equipo normal, pero el planteamiento que tiene de juego, es decir, lo que hace en el campo, lo tiene ya pues archisabido, sabe cuáles son sus limitaciones y sabe cómo conseguirlo. Pero presionó en medio campo, y eso es lo que no le entendí luego al entrenador, cuando decía, es que los delanteros, claro, si tú le dices al equipo presiona arriba y roba, pero le dijo presiona en medio, y en medio a la vez, como hizo con campo abierto y con lo que te he dicho anteriormente, pues no le dio opción al Elche. Entonces, yo, mi planteamiento, por supuesto que va en esta línea, porque es que el aficionado, yo creo que se tiene que sentir contento con el equipo, y con el equipo no se entiende con una presión, una posesión defensiva, sino la posesión tiene que ser efectiva, y esa es la diferencia que hubo ayer con la de otros días.
Sí, el tema de utilizar el 4-4-2, utilizar a Yussi, es que si utilizas a Yussi en el lateral izquierdo, tienen que jugar Pablo y Blanco en el centro del campo, porque tienes que saber cubrir las subidas de un lateral tan ofensivo como es Yussi. Y es un jugador que a mí, lo que le he visto de momento, me encanta. Estoy siendo muy optimista con él, porque creo que desde Teo, yo no recuerdo el lateral izquierdo que atacara de esa manera.
Y corre para atrás también.
Sí,
¿eh?
Lo que pasa que yo creo que hay ciertos conceptos defensivos que todavía le faltan por aprender, porque es lógico, porque es muy joven, porque viene de la cantera del Real Madrid, que yo no sigo las categorías inferiores del Real Madrid, pero entiendo que será un equipo muy protagonista en su liga, que no tendrán que defender de una manera tan intensa como quizá en el Alavés, ¿no?
Pues en defensa se pegó, en este partido se pegó con todo.
Sí, sí, sí. Y
se pegó, luchó.
Y se le ven maneras. Sí, sí, desde luego.
Eso es lo bueno.
Lo importante es el apoyo. Claro.
Claro.
Y incluso yo creo que Abde debería ser titular en el extremo izquierdo, pero incluso teniendo a Yussi, si algún partido quieres jugar con Aleñá porque quieras poblar más el centro del campo, ya la banda izquierda la tienes cubierta con un lateral tan largo. Pero, y a esto iba, creo que tanto Denis Suárez como Aleñá, más Denis Suárez, en partidos que son muy intensos, partidos que hay mucho toma y daca durante el partido, que un Denis Suárez salga en el minuto 65,
es que
tenga la capacidad y la humildad necesaria para asumir ese rol, es que cuando salga los partidos van a ser suyos.
Yo creo que esa fue otra de las claves. A ver, es que antes de ayer funcionó todo. Funcionó el aspecto coral, el aspecto colectivo que ya hemos relatado anteriormente, y luego a nivel individual. Es que estuvo todo el mundo muy bien. Hablamos de Yussi por el impacto que ha tenido.
Dejó dos cositas.
Sí. Y hablamos de Abde. Mira que algunos veníamos reivindicando a Abde, ¿verdad? Desde hace tiempo. Pues porque, de ser un futbolista que aparentaba que se le había enseñado la puerta de salida, a reivindicarse como un jugador importante y como titular, 4 presencias seguidas, las 3 últimas de titular.
Y parece que no se casa con nadie de momento.
No se casa con nadie.
Eso desde luego es lo más importante que creo que hay en estos momentos.
Funcionó John Pacheco, se habla poco de Johnny Otto.
No hay nada que reprochar.
Pues porque es un jugador, digamos que a nivel estadístico o de destacar, Yussi tiene un fútbol exuberante. Y Johnny Otto no. Johnny Otto es un futbolista con oficio, con muchísimo cuajo, que conoce, repito y reitero, el oficio fenomenalmente, que no se da alardes, pero es que se le reconocen poquísimos errores.
Y que se va incorporando al ataque. Ayer tuvo en el minuto 40 un tiro de fuera del área.
Sí, un tiro fuera del área.
Que hace falta estar allí.
Con la pierna de la banda donde ha jugado él siempre, que hay que recordar que está jugando en la banda en la que menos había jugado hasta ahora.
Es un jugador que no comete errores.
Sobre todo eso.
Sí, sí, sí.
Sobre todo eso. Entonces hubo un muy buen nivel general individual. Los dos delanteros, muy bien. Por cierto, lo de Toni, un golazo, fue él también el que provoca la expulsión, y luego los cambios vinieron, yo creo que en el momento preciso, cuando el físico nos estaba empezando a pasar un poquito de factura, que es normal porque jugamos a un ritmo muy, muy alto, y es que la gente que entró de banquillo aportó todo, aportó Carlos Vicente en la primera parte, muy buenos minutos de Guevara, muy importante la aportación de Aleñá, que interviene en el segundo y en el tercer gol. Bueno, Denis Suárez no lo vamos a descubrir ahora también el impacto que tuvo en el partido. Entonces, la verdad es que desde ese punto de vista salió todo. Salió lo coral, como he dicho al principio, y salió lo individual también.
Y hay una cosa importante también, que es que si ahora el equipo va a empezar a jugar con 4-4-2, yo hay un jugador que me encanta en el centro del campo y ha jugado casi siempre en Vitoria de media punta, que es Guridi. Guridi en el doble pivote es un jugador que con la inteligencia táctica que tiene también puede aportar mucho al equipo en determinados momentos.
Sí, yo es que estoy de acuerdo contigo, pero hay una cosa que está clara a la vez. Se ha reforzado el centrocampo, el primer tándem del equipo es Blanco Pablo Ibáñez, el segundo tándem del equipo es Guevara Denis Suárez, y el tercer tándem puede ser, porque el partido es largo, es Prosetoni y Guridi. Yo creo que
Se puede alternar.
Sí, Guridi puede jugar cuando no juega Lucas Boyé. Pero Lucas Boyé, por ejemplo, el otro día dio más en casa, da más ofensividad, porque al ser más fuerte, es decir, tiene mayor concepto de proteger la pelota y de aguanta y tal. Guridi tiene otras cosas. Es que defensivamente no hay un jugador que haga lo que hace Guridi. Es decir, por eso no entendí luego la declaración del entrenador, del preparador, pero bueno, es igual. Yo creo que ni tenía que haber entrado en esas cosas. Sí, de que no jugaba porque va a ser
la
padre.
La paternidad,
¿no? Hombre, joder, pues no entres ahí. Pues no juegas porque has decidido que hay otros jugadores que están mejor.
Sí, ¿porque cambia el sistema o...?
Bueno, él lo dijo. Si están todos tan bien, sí, está el 99,9 y ya no está al 100. Ese no juega.
Sí,
lo tiene claro. De hecho, tiene que descartar a esa altura.
De hecho, por ahí explico la sustitución de Caleve. Más allá de las molestias físicas que tenía, le dije, no, si podía haber seguido jugando. Pero es que si no estás al 100%... Y eso que yo creo que dejó apuntes interesantes.
Sí, a mí me también, gustó su partido.
Sí, no, yo creo que el centro campo a la vez, para dar el que tú has dicho, Alfredo, equilibrio, es fabuloso. Si encima conseguimos amplitud, que antes teníamos, hemos jugado 4 partidos de liga o 5 con Aleñá o Denis Suárez o el que sea en banda izquierda, que se iban para el centro y que esa banda no la ocupó a nadie, y con Diarra en banda, que eso no quiere decir que esos jugadores no puedan salir, los que ahora no juegan.
Es que hay 5 cambios.
Claro, es que ese es el modelo que dice Roberto, es la verdad. Es que el fútbol actual es de intensidad, es de anticipación, por supuesto de calidad, que ya creo que a todos los jugadores que están en primera, o la mayoría, se les debe exigir para estar en un equipo, y yo lo que veo es eso, es decir, que el Alavés está llevando unas líneas y que no se aburra. Es decir, a Toni Martínez que no se olvide, que tiene que trabajar, y que uno puede ser muy individualista, que le llegue, pero hay que crearse la ocasión, llevársela y hacer lo que hizo. Es decir, tener esa suerte, que la podía haber tirado fuera, y porque estaba muy presionado.
Si estás
enchufado
durante el partido,
eso es
cuando llegan,
eso es.
Llegan
si estás,
esas cosas.
Claro,
es
y eso es individual, es una cosa individual, que a mí me gustaría, que eso es lo que yo les digo a él.
Como tenemos una jornada por delante sin fútbol, podemos hablar un poco de la Copa, el Club Deportivo Guecho, bueno, pues...
¡Ay, la Copa!
Sí, sí, es que ya sé, pero fíjate qué hora es, tenemos que dejarlo aquí. La Copa, Club Deportivo Guecho, en definitiva es un trámite, vamos a ver quién juega.
Panichelli, 2 goles más, Villalibre, 1 gol más y otro anulado.
Joder. Tiene que soltar ahí.
Si a nosotros se nos caen los goles ya, Alberto. Si ya se nos han ido los problemas con el gol.
Yo por eso me alegro.
Bueno, hablamos la próxima semana de esto y de más cosas, porque lo de Garcés también estará también para salir, etcétera.
El Alavés, el equipo menos goleado en primera división con el Betis y el Villarreal, con 8 goles.
Oye, pues así terminamos.
Pues no conocía ese dato y es un dato muy interesante. Y muy bueno y muy positivo.
Alberto, Alfredo.
Es que ricasco.
Héctor, gracias.
Gracias.
En 7 días más. Adiós.